Este domingo 4 de febrero se celebra el Día Internacional contra el Cáncer y creo que es un buen momento para hacer un llamamiento a la participación de todos en esta lucha contra esta enfermedad tan, tan cruel. También el cine ha tratado este tema desde puntos de vista muy diversos, por eso hoy vamos a conocer algunas de esas películas que nos acercan a esta enfermedad y lo hacemos con nuestros expertos. Conmigo tengo ya a José Talavera y Cristina Sandaza. Buenas noches, chicos.
Buenas noches. Madre mía, Cristina, lo dices siempre al mismo tiempo que yo.
¿Qué tal estáis?
Parecemos los gemelos golpeando fetos.
Me encanta.
Lo digo siempre.
Pili y Mili.
Pili y Mili.
Y Vanili tú.
Y Vanili y yo, sí. Oye, Cristina, ¿qué tal? ¿Todo bien, José?
Todo perfecto. ¿Sí?
Estupendamente, muy bien.
Bueno, pues venga, una primera opinión sobre este género.
Bueno, pues yo creo que se ha tratado de maneras muy diversas, como vamos a ver esta noche. Yo creo que es un tema que se trata siempre con una gran delicadeza, por supuesto, aunque hay películas muy duras que reflejan el cáncer como es, doloroso, dañino, aunque la esperanza siempre se abre paso.
Cristina.
Pues es cierto que es en los 80 cuando comienza este tipo de cine y contribuye a romper esos tabús que había, a romper ese estigma y nos muestra pues una clínica, unas pruebas diagnósticas y unos tratamientos que suelen reflejar muy bien la realidad y que incluso pueden servir como recurso para los profesionales, verdaderos héroes, ¿no?, que sobrellevan esta enfermedad.
Sin duda. Bueno, vamos a empezar el repaso hoy con una película que despierta un sentimiento positivo en el enfermo con muchas ganas de cumplir los sueños aún sin realizar. Es Ahora o Nunca.
¿Sabías que el único lugar en el que un perro ha caído fulminado por un rayo ha sido aquí? ¿En Egipto?
Ojalá te hubiera conocido antes de estar muerto.
La verdad es que esta película tiene unos diálogos.
Bueno,
es optimista a más no poder, ¿eh?
Aunque la película sea un poco ñoña, digamos, evidentemente, por supuesto, ayuda muchísimo a luchar con la enfermedad.
Sin duda.
Lo digo de verdad. Bueno, y además hay que tener en cuenta que son dos enfermos terminales que deciden pues cumplir con sus sueños a través de una lista que escriben ellos.
Sí, sí.
No se arredran, vamos.
Correr un montón de aventuras.
Evidentemente ayudó muchísimo que los protagonistas fueran Morgan Freeman y Jack Nicholson,
dos
grandes tótems del cine de Hollywood, y evidentemente ellos contribuyeron a dar un cariz distinto al tratamiento de esta enfermedad y prioriza, por supuesto, las ganas de vivir sobre el dolor.
Además se les ve a gusto. Yo creo que se implicaron mucho,
mucho
en en los personajes y en el rodaje, ¿no?
Sin ninguna duda, se les nota muchísimo. Además que, por supuesto, Jack Nicholson escribió gran parte de su guión. O sea, las frases que decía eran suyas, muchas.
Fíjate.
Y Morgan Freeman contó con su hijo Alfonso como hijo en la película también. O sea, vamos, que fue una ayuda tremenda la que hicieron ellos a este director maravilloso, Carlos Reiner.
¿Y Morgan Freeman tiene un hijo que se llama Alfonso?
Alfonso se llama.
Hombre.
Alfonso Freeman.
Ah, mira.
Para más ellas, ¿verdad?
Bueno, ¿compraron esta idea bien a nivel taquilla, Cristina?
Pues sí, el público respondió muy bien a esa llamada porque se recaudó a nivel mundial nada más y nada menos que 175 millones de dólares, muy por encima de lo que había costado la realización de la peli. El guion es de Justin Sagman, es sencillo pero muy efectivo y va al grano, ¿no?, sin dejar de lado a los personajes. Y hay bastantes clichés, pero están muy bien empleados. Y lo cierto es que los actorazos que hay pues disfrazan muy bien los defectos del trabajo, tanto del guionista como del director Rob Reiner. Freeman y Nicholson hacen suyos unos personajes sin demasiada complicación y los dotan de vida propia y son divertidísimos.
Yo la vi hace poco.
Son maravillosos.
Hace una semana.
Pues es
no sé por qué volví a verla.
Pues
sin
es
saber
una película
que
da gusto verla, oye. Sales con
un
optimismo, una alegría.
La verdad es que sí. Además que, sinceramente, me dieron ganas de ir a Egipto cuando estaban viendo las pirámides y dije, qué maravilla, yo quiero ir.
Pues sí.
Pero con este lío que hay ahora.
No se puede, no es un buen momento. Hablamos ahora de una película en la que el enfermo lo que quiere es rendir cuentas con su pasado y dejar cerrado todos los conflictos que ha tenido durante su vida y que no le dejan tranquilo. Se llama Las Invasiones Bárbaras.
Hemos sido de todo. Parece mentira. Separatistas, independentistas, soberanistas, soberanistas, asociacionistas.
Bueno, al principio empezamos siendo existencialistas.
Leímos a Sartre.
Y parece Cataluña.
Esta es una película que dio mucho que hablar ya en 2003.
Vaya,
¿verdad que sí, Cristina?
Pues sí, es una película franco-canadiense dirigida por Denis Arcand. Se trata de un drama con tintes de comedia que no solo tiene gran calidad, sino que además ganó el Oscar a la mejor película de habla inglesa, ya que el idioma utilizado es el francés, por supuesto. Aquí un hombre con un cáncer avanzado tiene dificultades para aceptar la realidad de su inminente muerte y encontrar un momento de paz antes del final, especialmente porque tiene razones para lamentarse de cierto ciertos aspectos de su vida. Su hijo, del que se había distanciado, su exmujer, sus examantes, sus viejos amigos irán a reunirse con él para compartir sus últimos momentos. Y claro, ahí se producen escenas hilarantes. Imaginaros todo ese percal junto.
Pues ya. sí, bueno, hombre, a mí me encantó.
Yo creo que todos tenemos que rendir cuentas, ¿no? En ese momento final con
duda,
algo o con algo.
Por supuesto, sin ninguna duda.
Bueno, pero no solamente es una película que habla en este caso sobre el cáncer.
Pues no, porque así aprovecha un poco para lanzar ciertas pullas, sobre todo al sistema hospitalario, a lo que es la lista de espera, pues viendo algunas veces a los pacientes hacinados en los pasillos.
Mira, aquí tampoco hemos avanzado mucho.
Lo cual lo convierte en una crítica social y estamos hablando de Quebec, no de España. Uno de los instantes más sarcásticos, Rosa, pues es cuando el hijo Sebastián quiere conseguir para su padre una habitación individual y más confortable, sí. Y lo que es hace a golpe de talonario intenta comprar a la administración hospitalaria y a los propios sindicatos. Sí. Y hay una escena que es hilarante, que es cuando van hablando el hijo con un delegado sindical, van camino del ascensor, va un hombre en silla de ruedas para entrar al ascensor primero y ellos se le adelantan y lo dejan allí. Para que veas tú cómo es la situación que se vive en ese hospital. La película no tiene desperdicio, hay que decirlo.
¡Qué tremendo! Bueno, ¿y qué puede pasar cuando se detecta un tumor, se opera, la operación es todo un éxito, pero el tumor resulta ser maligno? ¿Cómo pueden reaccionar una persona que lo tiene todo, que es rica, es exitosa, viendo que todo se acaba, ¿no? Pues se puede ver perfectamente en la película Amarga Victoria y con una protagonista de excepción como es Bette Davis.
Hola, quiero oír esa canción otra vez.
No es hora de que se vaya a descansar.
No quiero ir a descansar, no quiero dormir. Se pierde el tiempo. El tiempo no duerme. Qué gracioso. Venga, vamos, cante, por favor.
Gracias. Adelante, chicos. 50. Tiempo para el amor.
Tiempo para el amor, qué bonito.
Bette Davis es grande.
Hombre, aquí la protagonista decide ponerse el mundo por montera y aprovechar sus últimos momentos.
Pues sin ninguna duda, esta película es una de las grandes de la historia del cine que trata el tema del cáncer, además de una de las grandes en general. Y una de las primeras porque es del año 1939 nada menos, para que veas tú desde cuándo llevan hablando en el cine de este tema, del tema del cáncer. En esta ocasión, el personaje que interpreta Davis, tan maravillosamente que lo hace, pues decide disfrutar de la vida también, hasta sus últimas consecuencias, previendo lo que se le viene encima. Vamos, que ella tampoco se asusta ni se queda encerrada en su casa.
Ya, de todas formas, a Bette Davis se le debe el éxito de Amarga Victoria.
Por supuesto, no solo por su genial interpretación, como todas las que ha hecho ella, yo creo que es la mejor actriz de la historia, con diferencia, sino que insistió a Warner, de la Warner Bros., en adquirir los derechos para que se realizara esta película. El directivo se mostraba escéptico en un principio, hay que decirlo, ya que no creía que la historia de una dama de que poco a poco se va quedando ciega pues interesar al público.
Pero vaya si interesó, ¿verdad, Cristina?
Bueno, y tanto, de hecho, que fue un éxito de crítica y público, tal y como lo muestran las crónicas cinematográficas de la época. De hecho, la película consiguió 4 candidaturas a los Oscar, entre ellas a la mejor película, pero no consiguió ninguno, debido en parte a que en aquella edición de 1939 la competencia fue muy difícil, ya que lo que el viento se llevó fue la que ganó casi todas las estatuillas. Y bueno, a pesar de que no ganó el Oscar en esta ocasión Bette Davis, sí que logró el reconocimiento por su papel.
Uh-huh. Es maravillosa, aunque lo que el viento se llevó es una maravilla también.
Hombre.
Bueno, dijeron que si fuera un coche esa película, sería un Rolls Royce. Con eso te digo todo.
Bueno, otra película muy emocionante que trata el tema del cáncer infantil, en este caso. Es una que se hizo en España y que, bueno, sobrecoge al recordarla, sin duda. Es Planta Cuarta.
Coja aire, no respire. Coja aire, no respire, no respire, no respire, ponte respire.
Bueno, aquí teníamos en la dirección a nuestro añorado Antonio Mercero, a uno de los grandes.
¿Qué pasa?
Un peliculón, Cristina.
Qué escalofríos.
Es que además Antonio Mercero lo hace todo tan bonito. Es una película que dirige en 2003 y que protagonizan Juan José Ballesta, Luis Ángel Priego y Gorka Moreno. Está rodada en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y esta película, pues claro, tratamos con niños y entonces tiene una emoción que a veces es contenida, otras desbordantes, y ver a estos que llaman los pelones haciendo de las suyas por los pasillos de este hospital contribuía a fomentar nuestra esperanza en una buena resolución de su enfermedad, aunque luego no resultara todo tan sencillo.
Oye, el humor tiene puntos,
claro,
tan divertidos.
Es, bueno.
Es que además el humor es la fuerza que emplean estos pelones para alterar su suerte, la amistad, la aceptación en el grupo es determinante en la adolescencia y todavía más resulta imprescindible cuando la ridiculizada edad del pavo, ¿no?, como decimos, pues se sufre, imagínate, en pijama, entre cuatro paredes, sin pelo.
Pobres.
Completamente diferente a la realidad.
Yo creo que aquí se consiguió un equilibrio perfecto entre lo trágico y lo divertido.
Pues sin duda, mira, ver a estos niños corriendo por los pasillos del hospital haciendo de las suyas, Rosa, hizo que muchas personas derramáramos lágrimas y riéramos casi al 50%.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Yo lloré, no te puedes imaginar.
Lágrimas de risas.
Es muy duro.
Y fíjate que no tuvo éxito en los Goya, porque a pesar de todo estuvo nominada a Mejor Película, pero entonces había otras tres películas, por supuesto, que eran también grandísimas. Estaba Todo en mis ojos, La ganadora, todos recordamos, sobre los malos tratos. Mi vida sin mí, que por cierto también trataba el tema del cáncer, sí, también con una lista por medio, ya os acordáis, y Soldados de Salamina, una gran película de David Trueba en 2003, aún se hacía muy buen cine en España,
por
y con
cierto,
eso no quiero decir nada.
Ya te veo venir. También tenemos grandes cameos en esta peli.
Por supuesto, mira, estaba justamente una de las enfermeras de la cuarta planta, era Elvira Lindo,
sí.
Y Estopa, por cierto, interpreta su canción Nació para Alegría casi al final del film en un concierto sorpresa para los chicos del hospital.
Pues sí, estos chicos siempre tan solidarios.
Sí, que es cierto.
Geniales, Estopa. Bueno, ¿y qué pasa ante la pronta muerte por cáncer de un familiar que oculta una parte de su vida tortuosa y oscura de la que no sabemos nada? Tal vez es el momento de dar a conocer estos secretos, ¿no? Porque esto es lo que se refleja muy bien en Gritos y susurros.
¿Por qué tanta ceremonia? ¿Acaso no podemos olvidar lo pasado?
Ven aquí, María.
¿Ven?
Mírate en el espejo. Eres hermosa. Quizá más hermosa aún que en nuestros tiempos. Pero has cambiado. Quiero que veas cómo has cambiado.
Yo no sé.
Tu mirada es ahora.
Yo creo que a veces, o muchas veces, es mejor no descubrir nada, Cristina. ¿Tú qué crees?
Pues sí. Muchas veces es mejor morir ignorante, ¿no? Y bueno, pues una película del gran Ingmar Bergman nos cuenta cómo la proximidad de la muerte de una de ellas, tres hermanas, se reúnen en la vieja mansión familiar. Y una vez en la casa, pues comienzan a recordar el pasado. Y cuando la enferma entra en ese momento de agonía, pues desvela esta parte tan dura de su vida de la que habla esta peli, ¿no? Es una película de 1972 y estuvo nominada pues a un buen ramillete de Oscar, demostrando lo magnífica que era. Aunque solo ganó el de Mejor Fotografía, pues estuvo nominada a Mejor Película, Mejor Director, Guión y Vestuario, que nos parecerá poco, pero es una película sueca, no lo olvidemos, es mucho.
Bueno, y una película en la que el rojo es un color preponderante, José.
Sin duda, Rosa, hay que decir que Ingmar Bergman es uno de los grandes directores de la historia del cine.
Sí.
Muy sesudo, por supuesto, para quien le guste, a mí me encanta. Pero fíjate que utilizaba el color rojo porque pensaba que el alma humana tenía una especie de membrana que la recubría, que era de color rojo.
Siempre
lo había soñado él.
Bueno.
Por cierto, como decían las crónicas de la época, nada de lo que había hecho antes Ingmar Bergman era o nos tenía preparados para ver este filme. Fíjate si era duro y conmovedor.
Bueno, y vamos a acabar con una película en la que se trata el cáncer de una manera más dura, del dolor puro de la enfermedad, en uno de sus personajes moribundos, pero que tiene muchas aristas. Hablamos de Magnolia.
Yo soy el que manda. Yo soy el que dice sí.
¡Sí!
¡No!
¡No!
¡Ahora!
¡Ahora!
¡Aquí!
Precisamente esta es una de las grandes películas del cine contemporáneo.
Pues para mí es una de las mejores, a mí me encanta, es de las primeras de Paul Thomas Anderson, un gran director. Es un sólido relato, de retrato de historias paralelas, con el tormento interior y el perdón como telón de fondo. El filme esconde múltiples lecturas, la verdad, y disecciona a un grupo de personajes que se mueve a medio camino entre lo patético y lo conmovedor. A mí me encanta, me parece una lección magistral de cine, que tiene una gran puesta en escena, una música continua preciosa. Yo creo que es un conjunto de interpretaciones brillantes, bueno, como lo que estamos escuchando.
Y aquí tenemos a Tom Cruise.
Bueno, además,
Cristina.
Tom Cruise en estado de gracia, que firma una de sus mejores actuaciones, si no la mejor, y claro, se llevó la nominación al Oscar en 1999, por no hablar además del trabajo magnífico de Julianne Moore, que
soy
se
muy
comía
fan.
La pantalla, es que es una pedazo de actriz.
Buah.
Y bueno, que ese papel es cierto que la convirtió en una de las grandes damas del cine.
Sin duda. Bueno, mañana día 4 de febrero se celebra el Día Internacional contra el Cáncer. Por eso hoy en la noche de COPE queríamos acercarnos a los diferentes prismas en los que se nos presenta esta horrible enfermedad. Y Cristina se nos ha ido. Así que Cristina, hasta luego, Lucas, ¿eh? Ha dicho, no quiero cuentas.
¿Qué le pasa a Cristina?
José Talavera, la semana que viene más.
Un beso muy grande.
Venga, como
hasta
siempre,
luego.
Un placer,
chao,
gracias.
Chao.